buenas tardes o buenas noches y sean muy bienvenidos a Maela Reviews. Sea de donde seas que nos estés escuchando, no hablo de locación geográfica, hablo de tiempo en el tiempo-espacio. Ah, ¿qué? Presento del otro lado a mi amiga, compañera y sidekick, Clara Luna.
Qué manera interesante de introducir el capítulo. Te complicaste los primeros 3 segundos del capítulo ya.
Me compliqué, porque no lo guioné, pero no importa, se entendió la idea. Es que la verdad, estamos recontra emocionados con el episodio que se viene hoy. Llegamos al número 55, y no te voy a decir que esto haya sido planeado, porque no les vamos a mentir a nuestra hermosísima comunidad podcastera.
El destino siempre es planeado, solo que no por nosotras.
Claro. Sí, está bien, capaz, si hubieras visto Loki tengo mucho para decirte. Pero en este momento no, estamos grabando entonces el episodio número 55 en lo que es un número súper importante para la saga de películas que te vamos a hablar hoy, para la historia de Volver al Futuro, porque, como bien sabemos, 1955 es el primer año que se visita en toda esta situación. 5 de noviembre del 55.
No solo eso, sino hoy, en el momento, en el día que estamos grabando, hoy es 3 de julio del 2021, seguimos en pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un 3 de julio de 1985 se estrenaba la primera parte de la saga de Volver al Futuro.
Increíble.
Está todo planeado.
Esto sí fue planeado, porque la verdad es que no solemos grabar los sábados, así que acá nos tenés un sábado a la mañana hermoso en la ciudad de Buenos Aires con una temperatura de... No, pero posta que está re lindo el día, así que sorpresivamente dijimos, che, bueno, escucha, tenemos ganas de que sea una fecha especial, aparte de que sea el episodio 55, bueno, grabemos el sábado, dale, ok. En general nosotras grabamos los domingos o los martes, así que bueno, aquí estamos. Chicos, me imagino que están con muchísimas ganas de escuchar esto, pero antes de arrancar con la gran saga de la que te vamos a hablar, quisiera que Lari nos recordaras a todos dónde nos puede encontrar la gente, aparte de dónde nos están escuchando.
Si les pica la curiosidad y no saben qué ver en la semana o en el fin de semana, no se preocupen. En Maela Reviews le bancamos todos los trapos y tenemos un montón de recomendaciones en nuestro Instagram de cosas para ver. Incluso si retroceden y retroceden y retroceden, van a descubrir que uno de nuestros primeros posteos es sobre Volver al Futuro. Que hicimos el año pasado cuando se celebraron 5 años después de que ellos volvieron al futuro, si se entiende. O sea, volvieron al futuro en el 2015 y nosotros celebramos los 5 años después de que volvieron al futuro en el 2015. En fin, hay muchas recomendaciones de películas y series para que puedan ver tanto en nuestro Facebook como en nuestro Instagram, Maela Reviews.
Es así, tal cual. Y como bien sabes, cual sea la plataforma que utilices para escuchar podcast, ahí nos podés encontrar. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Yo particularmente, como bien saben, escuchadora de podcast, estuve teniendo algunos problemas con Spotify, pero sepan que estamos en absolutamente todas, ¿sí? Se fijan en nuestra cuenta de Instagram o de Facebook, en el link que te lleva a toda nuestra información, y en ese link vas a tener todos los lugares en donde podés escuchar el podcast. Así que, bueno, mientras esperamos que Spotify funcione bien, podemos ir arrancando con el programa de hoy, que de todas formas, previo a meternos en la saga de Volver al Futuro, me gustaría recordar que hace muchísimo tiempo que no hacemos clásicos. Este es un Maela Clásicos, que es uno de esos especiales que nos gusta hacer, junto con el especial de directores, que también hace bastante que no hacemos. Yo siento, tengo la sensación real que esto es inchequeado, pero tengo la sensación de que esto se debe a que en mayo le dedicamos mucho tiempo a Star Wars, y creo que nadie va a decir que Episodio 4 no es un clásico. Y Rogue One va a ser un clásico, también quiero decir eso.
Estoy muy de acuerdo con ambas afirmaciones.
Así que ya estamos de este lado del mundo con tema de viajes en el tiempo. Yo te quiero contar, Lari, que visto y considerando que estamos con la temática de viajes en el tiempo, vi una película hace poquito, también salió la review en Maela Reviews.
Ah, ¿La Guerra del Mañana?
Sí, La Guerra del Mañana. Te digo que Chris Pratt en su cuenta de Instagram no paró de hablar desde hace un montón de tiempo de esta película. Desde fines de 2019, que él quedó como productor ejecutivo, no paró de hablar todo el tiempo. Así que yo estaba como un bichito en la cabeza que me decía, ¿cuándo sale La Guerra del Mañana? ¿Cuándo sale La Guerra del Mañana? Porque lo sigo a Chris Pratt y me enteraba de sus publicaciones. Así que bueno, vi esa película muy interesante también, Viajes en el Futuro, en donde toman la premisa de Volver al Futuro de los viajes, ¿no? De que si vos vas al pasado y cambiás algo en ese pasado, entonces en el futuro eso va a haber cambiado, es una línea temporal que cambió. De todas formas, tiene un poco de esto que se habla en Endgame también, en donde mencionan que Volver al Futuro es cualquier cosa en cuanto a su teoría de viajes en el tiempo, y hablan de varias líneas temporales, ¿no? Bueno, acá también en esta película tratan un poco ese tema, pero sin tratarlo. Es como que uno se lo pregunta porque vio demasiado contenido cinéfilo y de series de viajes en el tiempo. Y acá sí, te hablan de que, bueno, está bien, en el futuro podés cambiar algo, pero ese futuro ya está, murió, queda en otra historia. Mientras que vos en el pasado abriste una nueva línea temporal, bueno, nada. Cosas que sabemos que todas estas discusiones salieron por esta saga.
Claro.
Eso me parece fundamental.
Vos sabés que no solo esas discusiones salieron por esta saga, sino que la fiesta del siglo también salió por esta saga. No sé si sabías, pero Stephen Hawking una vez hizo una fiesta solo para los viajeros en el tiempo. Organizó una fiesta, contrató catering, puso globitos, puso un banner que decía bienvenidos viajeros en el tiempo, y no fue nadie. Una semana después publicó en, no voy a decir todos, pero en la mayoría de los diarios de COSO de Estados Unidos sobre esta fiesta, cosa que si algún viajero en el tiempo lo veía y volvía, demostraba que realmente existía la posibilidad de viajar en el tiempo. Pero como la fiesta no tuvo ningún attendee, no tuvo ningún invitado especial, podemos decir que por ahora los viajes en el tiempo no son posibles y probablemente no lo sean, según Stephen Hawking en ese momento.
Claro. Qué datazo, me encantó. Cosas locas de Stephen Hawking, definitivamente. Qué tipo, qué cabeza. Así que de esta forma nos vamos a adentrar en la saga del viaje del tiempo. Sí, no estamos hablando de ninguna otra que no sea la hermosísima saga de Volver al Futuro, que no solamente te habla de viajes en el tiempo, vamos a hablar un poquito más de qué otras cosas también nos cuenta. Así que chicos, con ustedes damos la introducción musical de Volver al Futuro.
Hablamos de esto un montón, es lo que hace también que Volver al Futuro sea un clásico, pero qué temazo musical que tiene, totalmente reconocible, pero totalmente, ¿eh? Nadie que no pueda escuchar esos 30, 20 segundos de audio que escuchamos nosotros no pueden reconocer el temón de esta saga.
Posta que sí, musicalmente funciona muy bien, acompaña muy bien todos los momentos y aparte el desafío, ¿no?, de adaptarte musicalmente a lo que pasaba de año a año. En todos estos saltos temporales que da la saga. La verdad, la labor de musical es muy, muy, muy buena.
Igual no me sorprende, porque quien hizo esta película, quien dirigió esta película y uno de los co-escritores de esta película, Robert Zemeckis, tiene siempre muy buenos soundtrack. Muy buenos soundtrack, siempre. Tipo, tiene un montón de peliculones, no sé, pensemos en algo como Forrest Gump, pero tiene un montón de peliculones y todos tienen altos soundtrack.
Sí, Robert Zemeckis, no solamente pensemos en Forrest Gump, pensemos en la fantástica película. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Bueno, una película que es fantástica, que de hecho la grabó entre estas películas, entre la saga de Volver al Futuro, y otra que también tiene es El Náufrago.
Oh, igual debo decir que no me acuerdo tanto de la música de Náufrago, pero porque nada, la actuación de Tom Hanks merece 50 Oscars, no uno, y sabes que no ganó ningún Oscar, ¿no? No ganó ningún Oscar por su actuación de Náufrago, y literalmente es una película de, creo que dura 2 horas y media, es solo Tom Hanks actuando con una pelota y no ganó un Oscar. Increíble.
De todas formas, lo que sí tienen en común varias de estas películas, yo la verdad es que hace mucho que no veo quién engañó a Roger Rabbit, pero imagino que también lo tiene por toda la estética de la película y la historia que cuentan, es que, es algo que le gusta mucho a Robert Zemeckis, habla mucho de marcas, ¿no? Como que al principio siempre está vendiéndote una marca. Y acá, en la primera Volver al Futuro, en la primera parte recontrapasa también. Es muy sello Robert Zemeckis, le encanta marketinear.
Sí, ellos tenían todo un acuerdo con Pepsi en las películas de Volver al Futuro. Lo cual es loquísimo, porque no había 3 películas planeadas al principio. Estaba la primera y quedaba con un final abierto para dejarlo con final abierto, pero no había plan de hacer 3 películas. Fue toda una casualidad, que lo decidió el destino y los fans.
Para nada, de hecho, el final de la primera película que dice continuará fue básicamente una joda y quedó. Es literalmente lo que pasó. Así que, la verdad, fantástico. A mí me parece súper divertido. Y nos pasa con un montón de películas recontra importantes, de sagas que marcaron la historia. Que en realidad se pensaba la primera película y después, de repente, el éxito llevó a que hubiera más películas. Pero yo lo que te quería contar es que a principios del 2020, eso es relativamente hace poco, se reveló que John Cryer, que es el tipo que actúa en Two and a Half Men, él audicionó para el papel de Marty McFly y dijo que el guión original de la película era súper diferente, que lo que él audicionó era totalmente diferente a lo que finalmente ocurrió en pantalla. Que, por ejemplo, la máquina del tiempo no solo no era un DeLorean, sino que era una máquina que necesitaba una fisión nuclear y un ingrediente secreto que resultaba ser Coca-Cola. Y ahí está la marca Robert Zemeckis por todos lados.
Y terminaron con Pepsi, qué loco, ¿no? El primer guión quería que empezaran con Coca y terminaron con Pepsi. Ahora que me contás eso, yo tengo un datazo para contarte que tiene que ver también con la máquina del tiempo. Obviamente el DeLorean no fue la primera opción, no fue la segunda, no fue la tercera, fue la opción descarte después de todas las opciones que tuvieron. Pero una de las primeras opciones que estaba en el guión y que la tuvieron que sacar porque era un peligro, actually, era que la máquina del tiempo fuera una heladera, como esa película que vimos en el Vars, que viajaba en el Siam de Perón.
Sí.
Bueno, la primera máquina de tiempo no iba a ser un DeLorean, iba a ser una heladera. Pero algunos productores sintieron que iba a ser algo erróneo para hacer, porque, y es un gran porque, los nenes se podían meter adentro de la heladera y quedarse encerrados para viajar al futuro.
Y sí, obvio.
Es mucho más difícil conseguir un DeLorean que una heladera.
Sí, sí, aparte no es tan terrible quedarte encerrado en un auto, en todo caso, está bien. O sea, dentro de todo no es una muerte asegurada.
Pero el guión sí pasó por un montón de cambios. En un momento se pensaron incluso hacer que necesitaban una explosión nuclear para hacer funcionar este viaje en el tiempo, y Universal les paró el carro y dijo, no, pará, me parece que te estás imaginando mucho. Incluso mismo nuestro doc, Christopher Lloyd, la primera vez que recibió el guión dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y lo tiró a la basura.
¡No!
Tipo, la mujer le tuvo que decir que prometió que iba a estar abierto a todos los papeles hasta que descubrir si realmente eran buenos o no, pero él lo había tirado a la basura. Le dijo a la gente que no y lo tiró a la basura. Después, bueno, gracias a la mujer, retomó y terminó siendo lo que soy, porque la dupla de Doc y Marty es tipo la dupla, una de las duplas del cine. Pero fue todo pura casualidad.
Definitivamente. Bueno, eso es un poco lo que yo te decía en la introducción, ¿no? Es una saga que habla sobre viajes en el tiempo, sí, pero es una saga que habla sobre la amistad. Y ahí me va un poquito con la trilogía Cornetto que estamos grabando cada tanto, que ya nos queda el último episodio. Es una saga sobre la amistad, porque fíjate cómo Marty y el Doc tienen que hacerse amigos en todas las películas. Tienen que volver a comenzar su amistad en todas las películas. Y nunca te preguntás, o sea, capaz cuando sos chico, que al menos yo la vi de chica la película, nunca te preguntás por qué Marty es amigo de un Doc. O sea, son personas totalmente diferentes, en qué contexto se conocieron, ¿viste? No, nunca te lo preguntás, no es que es un amigo del padre o un conocido, no, es el loco del lugar. Entonces, ¿por qué sos amigo? Y nunca te lo preguntás, vos asumís que su relación funciona y listo.
No, lo más loco es que dice que es el mejor amigo, el Doc, y Marty en las películas, en realidad, en teoría, tiene 17 años. Por más que Michael G. Fox tenía 24, 25 cuando estuvo grabando la primera película, en teoría tenía 17. Y su mejor amigo era un científico de edad avanzada, no vamos a decir qué edad tenía, pero calculo que estaba en el último trimestre de su vida.
Esto me lleva a preguntarte, ¿qué es lo primero que vos recordás de haber visto Volver al Futuro? O sea, ¿cómo entraste a esta saga?
¿Qué es lo primero que recuerdo de haber visto la saga? Me mataste. Yo creo que esta película las vi más de grandes. No las vi. No tengo recuerdo de haberlas visto cuando era chica. Sí, cuando tenía, no sé, 12, 13, de haberlas visto por primera vez, una atrás de la otra. ¿Qué recuerdo? Qué buena pregunta. Creo que lo que más me acordaba de la película era la escena de Johnny B. Goode. Cuando estaban en el baile de graduación de los padres, ¿viste? Y empieza a tocar la guitarra. Esa escena me la recuerdo porque me recuerdo a que uno de los miembros de la banda que dicen, Marty, Marty, soy tu primo, vos querías escuchar un nuevo sonido, escucha esto. Y eso me recuerdo, que estaba con el teléfono en la mano y estaba Marty McFly tocando la guitarra. Eso me recuerdo. Y otra cosa que me recuerdo también era cómo iban desapareciendo los integrantes de la familia de la foto.
Bueno, a mí lo que me pasa es que si yo pienso en la escena del concierto que da Marty McFly en el momento en el que tiene que hacer que sus padres se besen y toda la historia, la tengo como más fresca de la segunda película. No solo más fresca, incluso me gusta más de la segunda película. Porque en la segunda película nosotros vemos muchas cosas de las que pasan en la 1, pero desde otro lado, desde otro lugar, desde otra visión. Y eso me divierte mucho. Me divierte mucho que, por ejemplo, viste que en ese momento lo están persiguiendo a Marty McFly, los mala onda, los malos, los villanos de esta primera película, que eran los amigos de Biff y todo eso, y se encuentran con el segundo Marty McFly, ¿viste? Como que medio no se entienden las cosas. Esas cosas me divierten, porque está bien. A ver, desde un principio, Robert Zemeckis, como decíamos, no planeó más de una película. Le fue tan bien, la gente pidió más, que lo segundo que te voy a dar es lo primero, pero visto desde otro lugar.
Sí, a mí me re gusta. Debo decir que la segunda es la que menos vi de la saga, pero es lo mismo que me pasa, como decíamos, con la trilogía Cornetto. Eso no es que la hace mala, es que las otras dos son muy buenas. La segunda película, incluso la parte que van al futuro, que es la más aburrida de la saga, y lo digo con muchas comillas para quien nos está escuchando y no viendo.
O sea, todo el mundo, porque no grabamos esto en video.
Algún día lo vamos a tener que hacer grabado. Y van a ver la cantidad de veces que hacemos podcast.
Y van a conocer las cortinas de Lara, todo.
Las cortinas, el gato. En fin, ¿qué iba a decir? Incluso la segunda, cuya parte que están en el futuro es la más aburrida de todos. Y es un plot medio raro, porque viste que el Doc lo va a buscar y le dice que tiene que ir al futuro porque el hijo se mandó una cagada. El hijo que todavía no existe, pero en el futuro sí existe. Uh-huh. Y es todo rarísimo. Esa parte es aburridísima, aunque nos trajo las mejores cosas de lo que podíamos haber tenido en el futuro si el 2015 hubiera sido mucho más cooler de lo que es en realidad, de lo que fue en realidad. Bueno, incluso esas partes que son medias aburridas son legendarias y son atemporales. Porque uno puede decir que eso en el futuro no existe y hay cosas que hoy existen que en ese futuro imaginaba no existir y whatever. Pero como toda película que habla de viajar en el tiempo, tiene su propia línea temporal y su propio futuro. Entonces siempre va a funcionar. No importa en qué año mires esta película, siempre te va a parecer entretenido.
¿Y vos sabías que uno de mis actores favoritos por los papeles que elige, no tanto por su calidad actoral, que igual me gusta muchísimo, sino que por los papeles que elige, audicionó para el papel de Marty McFly, así como tantas otras personas, y todos muy conocidos? Ahora, yo te pregunto, ¿te imaginas un Marty McFly protagonizado por Ben Stiller?
No. No.
Loquísimo que Ben Stiller haya audicionado para este papel. En la vida me puedo imaginar a Ben Stiller sin un uniforme de museo ahora, en este momento de mi vida.
Pero quiero ver cómo lucía Ben Stiller en 1985. O sea, qué cara tenía.
Bueno, y empecé a buscar entonces también, si querés, imágenes de estos actores jóvenes, porque también audicionó Johnny Depp. Extrañísimo, o sea, ni a palos me lo imagino a Johnny Depp con la onda como para hacer el personaje de Marty McFly. Y aparte también audicionó este actor que yo te digo, a mí me encanta, pero por los papeles específicos que elige, y es rarísimo que haya audicionado para esto por los papeles que terminó haciendo después, ¿no? Pero bueno, quien audicionó es John Cusack, a quien yo amo, pero no me hubiera gustado para nada verlo como Marty McFly.
Bueno, para Johnny Depp en 1985 tenía alta vibra de... ¿cómo se llama en español? ¿Gris? ¿Brillantina? ¿Vaselina? Bueno, tenía alta pinta de eso, porque andaba con ese luquete de Bad Boy. Andás a ver, capaz no tocaba un Marty McFly mucho más Bad Boy de lo que nos pudo dar Michael G. Fox.
Y otro que también audicionó fue... todo el mundo de Two and a Half Men audicionó, porque no solamente John Cryer, sino que también Charlie Sheen audicionó para el papel de Marty. La verdad, todos nombres recontra conocidos al día de hoy. Loquísimo.
Vos sabés que ellos pensaron en el papel, en él, en Michael G. Fox. Tipo, no se les ocurría a otra persona que él, pero él estaba grabando una serie con el que tenía un contrato muy específico de horarios y todo, y no podía dedicarse a Volver al Futuro. Y casi no estuvo por eso. Es más, empezaron a filmar con otra persona.
Exacto, sí. Hay escenas grabadas con otro Marty McFly, que no es nuestro querido Michael J. Fox, sino que es una persona con un apellido muy feo, Eric Stoltzl. Hago todo lo que puedo, pero tiene una sola vocal ese apellido. Y sí, hay momentos, hay imágenes de él siendo Marty McFly. Y a mí me da mucha risa porque si hoy lo buscas a Eric Stoltzl, es igual a Michael J. Fox de viejo en las películas de Volver al Futuro, ¿no? Porque bueno, sabemos que Michael J. Fox tiene esta enfermedad y que lo ha deteriorado mucho físicamente. Pero si vos ves las películas como lo maquillaron a Michael J. Fox en el futuro, como de viejo, es igual.
Vos sabés que estuvo filmando un montón, estuvo filmando como 4 semanas. Pasa que después, cuando estaban viendo todo ese material, cuando estaban los directores y los productores reunidos mirando todo ese material, había algo que no terminaba de cerrar. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés en la imagen a alguien muy específico para un papel y no lo conseguís, es como que no lo puedes reemplazar. Hmm. Terminaron echando de las grabaciones a este pobre señor de apellido complicado y teniendo que adaptarse a los horarios que podía grabar Marty McFly, que eran a la madrugada o a la noche, en los momentos que no estaba grabando la serie.
Claro.
Tremendo, porque en ese momento estaba como 24 horas en set, ya sea en el set de la serie o en el set de Volver al Futuro. Estaba todo el tiempo grabando algo.
¿Y el de Marty McFly no fue el único papel que tuvo cambio de actores o algún problemita por ahí o gente loquísima que audicionó? Porque, por ejemplo, te vengo a hablar de la hermosísima Jennifer. Jennifer no solamente cambió de película a película. En la primera película teníamos a Claudia Wells y después pasó a ser Elizabeth Shue. Elizabeth Shue, la de Karate Kid, recontra popular por Karate Kid en ese momento. Eso se vio un tema súper personal de Claudia, que su mamá estaba con cáncer, entonces decidió no grabar más. Pero una persona que audicionó para el papel de Jennifer y no lo consiguió es Kira, o Kyra, no sé cómo se dirá, Sedgwick. Ella es la ganadora del Globo de Oro por la película Closer y es la esposa de Kevin Bacon al día de hoy y desde 1988. Esto me parece un datazo porque vive el amor. Yo no puedo creer que desde 1988 dos estrellas estén casadas y sigan casadas. Me re sorprende, justo en la semana que salieron las fotos, hoy salieron las fotos de Zendaya y Tom Holland que están dando vueltas el mundo.
Disculpame, Tom Hanks está casado con Rita desde 1988 también. Disculpame.
¿Rita es actriz?
Rita tuvo sus... Sí, actuó, pero no es.
Bueno, yo estoy segura que no ubicás a Kira o Kyra Sedgwick, pero te voy a traer un datazo para que sepas quién es. Porque, oh por Dios, yo la tuve que googlear y amo. Ay, te vas a caer de culo.
Ay, estoy sentada, no me puedo caer de culo.
Capaz te puedes caer, se te pueden resbalar las rueditas y puedes caer. Bueno, ¿te acordás de Brooklyn Nine-Nine? Esa serie que amamos con pasión en este podcast.
Uh-huh.
Bueno, ¿te acordás de la mayor rival del Capitán Raymond Hulk?
¡Ay, sí!
¡Es Madeline Wunsch!
¡Ay, es verdad! ¡Es verdad! ¡Wow!
Así que yo no puedo creer que esa mujer esté casada con Kevin Bacon desde el 88, que tengan hijos y qué sé yo. O sea, yo estoy en un momento en el que viva el amor, creo en el amor, sobre todo con una mujer que, viste, vos no te imaginas una persona tan malvada como Wunsch casada,
sí.
Así como no te imaginas tampoco a la vieja esta de mierda de Dolores Umbridge, tampoco, esa mujer tampoco puede creer en el amor, aparte con Kevin Bacon, tipo sex symbol mal, boluda, es como wow, estoy re sorprendida.
Wow, sí, la verdad que no me caí de culo porque estoy sentada, si no me caía de culo, si querés me paro. No tengo problema.
¿Viste? Bueno, y cuando en 2020 fueron los 35 años de la franquicia, Universal sacó Volver al Futuro de Ultimate Trilogy, o sea, la trilogía final, y incluyó en los extras la audición de ella. Que me parece muy divertido, la voy a buscar para ver.
Pará, boluda, es algo que yo no sabía. Hay versiones extendidas de la saga de Volver al Futuro. Tiene como 100 minutos más entre las tres.
Ah, es un montón.
Es un montón. 100 minutos más es una hora y media. Es como media hora más de película por cada una. O incluso un poco más. Es una locura eso. Yo no lo sabía.
No, la verdad que no. Muy loco, ¿eh? Bueno, va a haber que buscarlas. ¿Qué se va a hacer?
Yo creo que hay ciertas películas que las tenés que tener en DVD o en Blu-ray. La saga de Harry Potter, la saga de Star Wars, la saga de Volver al Futuro. Son todas películas que, por más que estén en servicios de streaming, por más que estén en internet ilegalmente para aquellos que no tengan servicios de streaming, por más de que las puedas descargar, para mí las tenés que tener en Blu-ray o en DVD. No hay... Es como mandatorio.
Obligatorio. Fuera la saga del Señor de los Anillos, con las versiones extendidas, como corresponde.
Por supuesto. Yo tengo los DVDs extendidos, tengo los Blu-rays extendidos y tengo los Blu-rays de las del Hobbit extendidos. Tipo, a mí no hay nadie que me gane en eso. Pero está de más está decir el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es como lo tenés que tener o lo tenés que tener. Literalmente, hace un par de meses volví a ver la trilogía de Señor de los Anillos con una de mis amigas, y quedé estúpida con los efectos que tenían en el 2001. Estúpida, dale, en serio. Pasaron 20 años, 20 años, boluda, y sigue siendo un peliculón. Como estas, que también son unas peliculones y que nunca van a dejar de ser clásicos. ¿Y sabés qué es lo mejor? Que nuestro trío encargado de las películas, Robert Zemeckis, Steven Spielberg y Bob Gale, dijeron muchísimas y muchísimas veces que no va a haber remakes, que no va a haber secuelas y que no van a volver a hacer la saga. La saga es lo que es y va a existir para siempre como es.
Muy bien. Y como siempre decimos acá, ¿no? Nosotras amamos a ese grupo de amigos que incluía a Steven Spielberg, a George Lucas, a Brian De Palma, a Robert Zemeckis. Toda gente con ideas que vino a cambiar la historia del cine. Vos fíjate que siempre que hacemos un Maela Clásicos, solemos caer, excepto aquella ocasión de La Cenicienta, solemos caer en este grupo de gente. Es amor puro el que siento por ellos, ¿eh?
Sí. Pasa que ya hablamos de esto. Spielberg es el rey Midas de Hollywood. Y más en esta época del nuevo Hollywood que empezó a mediados de los 70 y terminó a mediados del 2000. Es decir, todo lo que tocaba se convertía en oro, literal. Acordate que la otra vez estábamos hablando de James Cameron y justo el mismo año que iba a salir Titanic iba a salir una película de Spielberg y entre ellos dos dijeron, bueno, no compitamos, cada uno invirtió en la película del otro y literalmente fue un éxito, fueron todos éxitos, ¿entendés? Uh-huh. Entonces todo lo que toca a Spielberg sí. Es un éxito y lo mismo pasó acá, esto también fue un éxito, por más de que tuvieron un montón de trabas en el camino, incluso la productora les puso un montón de trabas. Vos sabés que quería Universal Studios, quería que la película se llamaba Spaceman to Pluto y no le gustaba la idea de que se llamara Volver al Futuro porque pensaron que iba a confundir a la gente la palabra volver con el futuro.
No entendiste nada, Universal.
No, Universal no entendió nada.
Dinosaurios, es eso, no hay con qué explicarlo, es eso. Hay gente que es dinosaurio y no entiende que de repente puede haber un cambio que realmente cambia las cosas. Como así... Nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo se te ocurrió esta idea, no? Porque si vos te pones a pensar en la historia de la primera Volver al Futuro, la historia es súper simple.
No sé si diría que es súper simple. La situación que se da es que el Doc les había robado plutonio a los libanos.
Libaneses.
Ahí está, le robó plutonio a los libaneses y aparecieron para cagarlos a tiros a él y a Marty, su amigo de 17 años. Y Marty se tuvo que subir a esta... cosa experimental para escaparse de los líbanos de que no lo cagaran a tiros. No sé si diría que eso es simple.
La historia de por sí, para mí no incluye toda esta primera parte, como que esta primera parte es lo que lleva a que se desarrolle la historia. Entonces, para mí, la historia trata de un adolescente, Marty McFly, que quiere ver, en realidad, qué le pasó a su padre, por qué su padre es así, porque su padre, en su época, es un nabo marca cañón. Pero insoportablemente molesto. Y toda la familia es como, es una familia recontra decadente, ¿no? Y Marty es como el único con onda, el único que viste como que quiere salir y avanzar y qué sé yo. Y de repente cae por circunstancias que está bien, son recontra rebuscadas, pero digo, son circunstancias que llevan a que Marty vaya al pasado y ahí es simplemente intentar mejorar la situación de su familia. Entonces... ¿cómo se te ocurrió una cosa así, no? O sea, es en mi cabeza es súper simple. Es como, no sé, yo todo el tiempo pienso, mirando las fotos de mis viejos, digo como, qué loco, ¿no? Yo no sé si sería, por ejemplo, yo no sé si sería amiga de mi papá cuando era chico, porque mi papá era recontra jodón y yo tengo re poca paciencia con esa gente. Entonces yo probablemente no sería amiga de mi papá.
Porque vos y tu papá tienen la misma personalidad. Son los dos recontra jodones a veces. Sí, yo también me lo repregunto. Vos sabés que mi mamá está siendo con la pareja, que era el mejor amigo de mi tío, la pareja de mi tía, que es la hermana de mi mamá.
¿Qué? ¡Hija de puta!
Escúchame. La pareja actual de mi mamá, José, es el mejor amigo de mi tío, que es el esposo de la hermana de mi mamá. De toda la vida. Ellos se conocen desde que eran, tipo, pibes. De barrio. Sí. Mi mamá y su actual pareja se conocen hace más de 50 años. Cada uno tuvo su pareja en el medio. Y en un momento, en el 2011, se reencontraron en una marcha y empezaron a salir.
Mira qué loco.
Y se conocían, ¿eh? Cada uno fue a los bautismos de las hijas y del hijo. Tipo, hubo vacaciones en familia con todas las familias. Pero después de varios años, sin reencontrarse, alrededor de 30, se volvieron a reencontrar. Y empezaron a salir. Entonces, eso fue una re cosa de Volver al Futuro, de que alguien fue y cambió el pasado y que algo sucedió. ¿No te parece re loco? Porque se conocían y tuvieron varias oportunidades, incluso compartieron cosas de matrimonio con otra persona, incluso, y terminaron saliendo. Como que alguien fue y corrigió el pasado para que eso sucediera.
Claro.
Entonces, yo no me tengo que preguntar si sería amigo de mis familiares o de... Yo creo que sería amigo de todos porque sí, ya fue. La vida es muy corta como para no ser amigos de todos. Pero lo que desencadenó que la película fuera así fue que Bob Gale, que es el co-escritor de esa película, revolviendo entre las cosas de los viejos, encontró el anuario de la secundaria del padre y lo vio y dijo, mi viejo era alto nerd, era presidente de la clase y todo. ¿Qué nerd? Yo no hubiera sido amigo de él. Y después se quedó pensando, si yo hubiera ido a la secundaria con mi papá, ¿hubiera sido su amigo? Es lo que decías, es simple la idea, pero hasta que se genera, no es tan simple.
Sí, tal cual. Y aparte es divertido como ves muchas cosas que después ves en mucho del cine. Por ejemplo, vos esto del plutonio, capaz que al principio no le das bola, pero te enterás re al principio de la película que alguien robó plutonio. Entonces que los del Líbano se están haciendo cargo de que ese robo fue de ellos y lo dijeron y qué sé yo, y son terroristas y bla, bla, bla. Y lo dice un noticiero que está en la casa del Doc cuando vemos todo ese... el compilado principal, ¿no? Todo ese plano secuencia principal en el que vemos a toda la maquinaria preparando el desayuno y dándole de comer a Einstein con un montón de comida de perro acumulada, como un montón de tiempo que había pasado y que cae Marty y dice, che, hace un montón de tiempo que el Doc no está acá, ¿qué onda? Y hace explotar el equipo de sonido. Bueno, todas esas cosas son cosas que después vamos a ver un montón de veces. Que la televisión, todo lo que te dice, una televisión que te muestran en el cine, es porque es algo importante para la historia.
Sí, sí, siempre la televisión, por más de que esté en el background, es súper importante. Así como te comentaba que no estaba planeada la segunda cuando salió la primera, distinto es si estaba planeada la tercera cuando salió la segunda. Ya al momento de la parte de la preproducción de la segunda película, ya estaba pensado que tenía que terminar abierta para una tercera. Tenían full fe de que iba a ser un éxito, lo cual lo fue, estuvo re bien pensado eso. Pero ya en la segunda sí podemos ver una conexión más grande con la tercera, que para mí, lejos, es la mejor. Es la más graciosa, es la más divertida y tiene un montón de cosas que la hacen también icónica. O sea, no es que las otras dos no sean icónicas, pero decime que nunca viste el meme que están Marty y el Doc parados adelante del reloj con Mirtha Legrand en el medio.
Sí.
Tiene un montón de momentos recontra icónicos cuando Marty se reencuentra con sus familiares, vendría a ser, con sus tatarabuelos, ¿viste? Y tipo, y descubre al abuelo bebé, eso me parece loquísimo y me parece que está bien armado. Y me parece re loco también que el villano de la tercera película sea familiar del villano de la primera y la segunda, que sea familiar de Beef Tunnel, me encanta uh-huh. Eso, me encanta esa continuidad que tienen. Y me gusta también que le hayan dado recién en la tercera película un interés romántico al Doc. De chiquita me daba medio por las bolas, pero ahora de grande lo entiendo y me parece que está bien y me parece que ayudó también a cerrar la saga.
Sí, a mí también me pasa lo mismo. Para mí también la tercera parte es la mejor. Es la que más me gusta ver. Me divierto muchísimo viéndola. Me hace un poco de ruido, ¿no? Es como que es raro que la tercera nos parezca a las dos la mejor. No significa que la 1 y la 2 no nos gusten. Al contrario, yo creo que la 1 es increíble. Pero si me tengo que quedar con algo, debo decir que me divierte mucho todo el delirio que le meten a la tercera. La tercera es puro delirio.
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
Me fascina, me hace reír un montón. Al punto de que tiene total sentido en lo que es un esquema de una saga de tres películas también, ¿no? Porque haces la primera, te gusta la primera, en general la segunda no gusta tanto porque intentan hacer un poco de lo de la primera.
Claro.
Es lo mismo que pasa con Volver al Futuro, no significa que la segunda no guste, al contrario, estamos hablando de otras sagas que no han sido capaz tan exitosas como saga y que nos quedamos con la primera película, Jurassic Park. Pero si de repente analizamos esto, tiene sentido, vos hiciste la primera película, la segunda te muestra cosas que te gustaron de la primera, en este caso te las muestra desde otro punto de vista, con un Marty McFly volviendo a ese pasado. Y en la tercera ya nos vamos a otra cosa, en la tercera es una total vuelta de página. Y creo que eso es lo que me atrae particularmente a mí, y aparte debo decir que todo lo que es comedia del lejano oeste a mí me hace morir de risa siempre. Siempre. Porque para mí el género del lejano oeste, el género western, siempre es un género muy... Primero, muy blanco y negro, porque sí, son películas muy, muy, muy antiguas. Uh-huh. Pero después es un género súper serio y siempre como lo mismo, ¿no? Los malos son los indios y después está este que es el villano pandillero del pueblo, un sheriff que es totalmente incompetente, el barcito, ¿viste? Como que todo eso y lo tenés todo acá y eso me parece fantástico, pero aparte de esto, te reís con eso, me encanta.
No, sí, la tercera es por lejos la mejor. ¿Sabes qué? Estaba pensando recién mientras te escuchaba hablar. Hay un montón de películas que la tercera es la mejor. Te doy un ejemplo clásico. Toy Story 3.
Sí.
Lejos. Una de las mejores de la saga. Toy Story 3. Y por más que vos digas Jurassic Park, la tercera de Jurassic Park es mucho mejor que la segunda. No le llega a los talones a la primera, pero es mucho mejor que la segunda.
No, también. Obvio.
Y debe ser algún fenómeno a estudiar ese de por qué las segundas partes no son tan buenas como las primeras o las terceras. Y por qué las terceras partes sí. Uh-huh. Sí, me llama muchísimo la atención. Porque la única segunda parte buena que me puedo imaginar ahora es Monsters University. Técnicamente es una precuela.
Terminator 2 está buena también. Terminator 2 es de las mejores de Terminator.
Me gusta mucho más Terminator 3. Igual. No me gusta John Connor pibe. O sea, es un clásico y es muy memeable la segunda de Terminator, pero me gusta mucho más la tercera.
Para mí es esto, ¿eh? Para mí es total sentido de cómo se cuenta una historia, ¿no? Muchas películas, la saga no estaba programada, muchas películas fueron éxito por la primera, entonces, bueno, se hace una saga. Entonces, si a vos te gustó tanto la primera, es lógico que quieras replicar un poco de lo de la primera en la segunda. Mm. Acá le encontraron la vuelta ideal para hacerlo, porque sigue siendo graciosa, sigue siendo icónica. Y aparte son los actores, ¿no? Pensemos en los actores. O sea, la realidad es que Volver al Futuro probablemente no sería el éxito que es si no fuera por Christopher Lloyd y por Michael Fox.
Tremendo, tremendo. Y aparte los dos son altos actores. Y lo que me llamó muchísimo la atención es que hace poquito yo miré The Frighteners, que ahora no me acuerdo el nombre en español, la película de Peter Jackson que está protagonizada por Michael J. Fox. Un Michael un poco más grande que el de Volver al Futuro, y después vi Volver al Futuro y le cambió un montonazo la voz. Él tiene una voz muy joven, tipo se nota al hablar que era muy muy joven. Tiene como su voz así, no sé cómo explicarlo, pero como que todavía no terminó de desarrollar su voz de hombre. Y eso me llamó la atención porque era algo que no me acordaba.
Aparte me gusta también el lado del Doc, o sea, porque pensá, las primeras dos películas son la historia de Marty, pero la tercera película es la historia del Doc, y eso también me gusta muchísimo, porque acá vemos un Doc que él siempre va a pensar que es un hombre de ciencia y que no existe el amor dentro de esas posibilidades, que él está casado con la ciencia y punto. Y vemos que no, que Clara está igualmente casada con un propósito suyo y bueno, y aparte lo ridículo que es también que sea como amor a primera vista, cosas que el Doc de base no cree bajo ningún concepto, ¿no?
Sí, es re interesante eso porque vos decís, porque Marty McFly es el protagonista de las primeras dos, pero es el sidekick de la tercera, si te pones a pensar. Uh-huh. Invierte en los roles.
Sí, en todo. Se ve clarísimo en la historia particular de Marty. O sea, Marty es el que lo acompaña al baile donde va a ir con Clara. Es el que se pone a pelear con otro, el que, viste, defiende la situación. No es el que encara, no es el que, no sé, o sea, es claramente el psychic, sí.
Hablamos de que la tercera es la mejor, por supuesto, pero eso lo podemos decir desde nuestro nivel de fans, porque nos gusta más la historia, porque cambia de las primeras, etc. Pero vos sabés que Volver al Futuro 2, en realidad, cinematográficamente hablando, si la analizamos como película y no como parte de una saga, también, tipo, rompió un montón de récords y integró al mundo de la pantalla grande cosas que antes no se hacían. Wow.
A ver, me sorprende lo que me decís.
Hoy en día estamos recontra acostumbrados a ver a un mismo actor interpretar varios papeles en las mismas escenas. Ni hablar esa serie de que era una sola actriz y tenía como 7 papeles en la misma serie. O incluso, sin irnos más lejos, Juego de Gemelas, donde era una Lindsay Lohan y había siempre 2 protagonistas. Pero cuando sale Volver al Futuro 2 allá por 1989, era algo que no se hacía, no existía. Y en Volver al Futuro 2 tenemos muchísimas escenas donde podemos ver a los mismos actores en la misma escena, interpretando al mismo personaje en diferentes momentos temporales o en el mismo momento temporal. Por ejemplo, tenemos a Biff Tannen del futuro encontrándose con el Biff Tannen joven para darle el anuario. Tenemos a Marty McFly encontrándose con Marty McFly. Tenemos al Doc encontrándose con el Doc del futuro. Y todas cosas que deberían ser recontra paradójicas y que no deberían suceder, porque eso significa que las líneas temporales no solo se tocan, sino que interceden y se mezclan por un tiempo, no sé, loquísimo, todo lo que tiene que ver con el viaje en el tiempo, viste que es, pero eso no existía. Y obviamente requiere de muchas técnicas de grabación, porque tenés a los dos personajes sentados en un auto, hablando y respondiéndose en el momento, y eso tenés que filmarlo de dos maneras diferentes y después unirlos, nada, toda una técnica que Volver al Futuro 2 nos trajo, por suerte.
Sí, definitivamente no se me ocurre otra, y es verdad lo que decís, me parece muy interesante qué personaje desagradable que es el Biff del futuro, lo odio.
No, aparte, no solo los personajes, sino que qué bien actuado que está por los actores. Yo tengo recuerdo de la parte que el Doc se encuentra con el Doc en Volver al Futuro 2 y cómo interactúan entre ellos, y me parece súper loco todo eso, porque es Christopher Lloyd actuando primero y después Christopher Lloyd actuando después en solitario, y eso se une, ¿entendés? Y queda bien, queda cohesivo. Y estamos hablando de 1989. 30 años, 33 años. 32 años. 33, 33. Ay, Dios, matemática. 33.
No, pero terminaste en 9, ¿no? 2.
Estamos en 2021.
El 9 pasa al 0 y después al 1, son 2.
Bueno, 32. Sabemos mucho de cine, cero de matemática.
Sí, la verdad es que me encanta. Cada vez que revisitamos la segunda, me acuerdo de momentos que me fascinan de esa película, como ese momento que, por lo que te digo, esto de verlo desde el ángulo del nuevo Marty, me encanta. Ese momento en el que el Doc lo manda al nuevo Marty, al viejo Marty McFly, al Marty de la primera película, lo manda al futuro e inmediatamente atrás por la misma calle aparece corriendo el nuevo Marty McFly. Tipo, el Doc le explota el cerebro. Es un momento que me encanta, ese me encanta.
Aparte, imagínate, bueno, nosotros lo vemos de grande en la tele de nuestra casa, pero imagínate haberlo visto en el cine en ese momento. Te vuela la cabeza. Siempre hablamos como estos clásicos, como por ejemplo cuando hablamos de Tiburón, que aparece en Volver al Futuro 2, actually, pero que siempre estos clásicos...
Tiburón 19,
Tiburón holográfico, existía el holocine. Discúlpame, Hoyts, Cinemark, Cinépolis, todas las cadenas de cine, ¿dónde está mi holocine? ¿Dónde?
Exacto.
No, no me jueguen con que el 3D, el 4D, lo que sea, quiero mi holocine.
El 4D ese de Morondanga, no, queremos ser holocine, sí, estoy de acuerdo.
En fin, que estos clásicos siempre nos tenemos que situar en el momento, fecha actual en que salieron, y toda la gente que lo pudo ver en la gran pantalla, porque literalmente te vuela la cabeza todo lo que está pasando.
Sí, a ver, pensemos desde base, estamos hablando de viajes en el tiempo, que es algo que es recontra futurista en el 85. No, a mí me encanta. Y sobre eso, ¿cuántas montones de películas que ni siquiera podemos encontrar una lista como para decirte son 50, son 100? Debe haber una cantidad enorme de películas que se basan en Volver al Futuro.
Vos sabés que nosotros siempre hacemos una pequeña tesis antes de realizar estos podcasts. No venimos con las manos vacías, ¿se imaginan? No pude encontrar ese dato exacto. O sea, yo puedo pensar en un montón de películas que hagan referencia a Volver al Futuro, como por ejemplo Infinity War o Hot Tub Machine, todas esas hablan de Volver al Futuro, pero no pudimos encontrar ese dato real de cuántas películas hablaron de esta saga o se basaron en las teorías científicas de esta saga para demostrar alguna hipótesis.
Sí. Y aparte también es esto, ¿no? Es la comedia y es el aceptar las cosas como vienen y sin cuestionarlas, ¿no? Así como decíamos, no cuestionamos por qué Marty y el Doc son amigos, tampoco cuestionamos el hecho de que el Doc se haya caído en el baño y haya tenido de repente un sueño con una forma, y esa forma era la Y, que termina siendo el reactor que lo lleva al futuro. Y después, bueno, ¿por qué no viajar con estilo y hacerlo en un DeLorean? Bueno, nada, cosas que realmente son increíbles y son el comienzo de algo totalmente distinto. Es lo que decíamos. O sea, esta película lo tiene como productor Steven Spielberg. Lo tiene a Robert Zemeckis como director y guionista. Bueno, son todas personas que vinieron a cambiar el esquema. Que vinieron a romper el molde en un montón de cosas. Entonces, lo tenés, decías vos, con Tiburón a Steven Spielberg. lo tenés a Robert Zemeckis con esta película, lo tenés a George Lucas con Star Wars. O sea, se vinieron a cambiar la forma de contar cine. Y eso es por lo que siguen siendo al día de hoy estos tipos unos grosos del mundo.
Ah, y vos sabés que descubrí por qué Marty McFly y Doc son amigos. Solo necesitábamos googlearlo un poquito. Es una alusión al Rey Arturo y Merlín.
Ah, mira.
Solo que hombre de la ciencia, hombre de magia.
Bueno, está bueno porque dentro de todo el Doc tiene mucho de Merlín en cuanto a esa personalidad medio loca y extraña que tiene Merlín.
Y igual, si lo pensás, tiene total sentido. Se me podría haber ocurrido, pero bueno, no importa. Hoy estamos hablando de este clásico que cumple un montón de años. No voy a hacer la cuenta matemática porque siento que voy a fallar. Pero estamos hablando de esta saga clásica que no la puedes dividir en tres películas. Tenés que hablar de la saga de Volver al Futuro, de Regresar al Futuro en España. Uh-huh. Pero te voy a contar una última cosa. ¿Vos sabés que la rechazaron 40 veces?
Pasa con las grandes películas de la historia.
Vamos a hablar que Netflix en ese momento no existía, por supuesto. Pero les pasó lo mismo que les pasó a los creadores de Stranger Things. Que lo tuvieron que llevar por todos lados y nadie le quería agarrar la idea. Lo mismo le pasó. Estamos hablando uh-huh. de tres renombres, o sea, del mundo del audiovisual, y nadie les quería agarrar esta película. 40 veces lo rechazaron. Lo rechazó hasta Disney. Igual Disney lo rechazó por algo que tiene un poco de sentido, porque el motivo de rechazo de Disney es que no le gustaba la alusión de que el hijo estuviera con la madre en la primera película. Y podemos decir que algo de sentido tiene que Disney haya rechazado, sí. Pero después hay un montón de estudios que los rechazaron por rechazarlo, nada más. Y obviamente terminaron cayendo en Universal.
Es obvio que Disney no lo rechazó por eso, que esa es la razón políticamente correcta, pero la realidad es que no muere ningún padre de Marty, entonces no vale la pena.
Ah, y sí. Y sí, tenés razón. Pero técnicamente, si esa fuera la parte de rechazo de Disney, Marty ve morir al Doc al principio de la película. O sea que técnicamente es una figura paterna muriendo. Es justo con el estilo de Disney.
Es verdad, es verdad, es verdad. Qué tremendo. Tremendo momento aparte, ¿no? Porque, claro, vos desde el vamos te están planteando que se muere uno de los personajes principales. Tan icónico Christopher Lloyd en el papel del Doc que te pasa con cualquiera, ¿no? Vos hoy no podés ver a Christopher Lloyd y no pensar en el Doc. No podés ver a Michael J. Fox y no pensar en Marty. Y qué bien que hizo la marca de electrodomésticos que Argentina, que lo trajo a Christopher Lloyd para sus publicidades.
Eso fue tremendo. O sea, tremendo. Garbarino fue.
Que hizo tremendas publicidades con el Doc, con el DeLorean. Las buscan, chicos. Nosotros las subimos a nuestro Instagram allá hace mucho tiempo, hace más de un año, cuando subimos la review de Volver al Futuro. Pero, chicos, por Dios, qué buenas publicidades.
Muy buenas publicidades. Y aparte, muy bueno, tipo, él que se haya prestado a hacer publicidades en un país de todo el mundo como Argentina.
Ni hablar. Gracias, Christopher. Te queremos mucho. Bueno, y a quien también quiero mucho es a vos, Lari. Gracias por estar del otro lado haciendo, como siempre, este podcast. Siempre con una sonrisa y levantándote la mañana de un sábado para poder hacerlo. Así que muchas gracias. Y espero que te hayas disfrutado de este episodio.
La verdad que disfruto un montón de todos nuestros clásicos. Y se me hizo cortísimo este episodio. Y vamos, más de una hora de grabación. La verdad que parece una locura, pero uh-huh. se me hizo recorto. Viste que los clásicos se te pasan volando.
Sí, posta que sí. Así que Lari, gracias por estar del otro lado. Recordale por favor a la gente dónde es que nos encuentran en nuestras redes sociales.
Si la verdad que no saben qué ver, si cada domingo a la noche prenden la tele y no saben con qué divertirse, no se preocupen. En Maera Reviews, tanto en Instagram como en Facebook, tenemos un montón de recomendaciones de cosas para que vean. Desde series, documentales, películas, episodios especiales, webseries, de todo un poco. Así que siempre van a tener algo para elegir.
Y aparte ahora se sumó un nuevo streaming en este lado del mundo, así que llegó HBO Max. También vamos a tener reviews al respecto.
Llegó para quedarse.
Estamos suscriptas muy contentas. Llegó para quedarse, olvídate, HBO Max. Sí, sí, sí. Yo estoy con un poco de enojo con uno de los streamings, pero definitivamente no es HBO Max. Y mi próxima serie que voy a ver va a ser de ahí, que la vengo escuchando muy recomendada y estaba esperando que llegara, que es The Flight Attendant, que la protagoniza Penny de The Big Bang Theory. Así que, nada, es una serie que tengo muy pendiente. Chicos, recuerden que también nos encuentran en cualquier lugar que escuchen podcast. Bueno, escuchen podcast, chicos. A ver, lo siguiente les tengo que contar. ¿Vieron Merry y Pippin? Esta gente del bien. Porque estoy tipo en un nivel de fanatismo zarpado. Merry y Pippin, o los actores, vamos a decirlo, Dominic y Billy, sacaron un podcast que también es video podcast, los encuentran en YouTube, se llama The Friendship Onion. Es muy buen podcast, obviamente está en inglés, así que si tienen fluidez en inglés, vayan, véanlo o escúchenlo. Tienen, o sea, por supuesto, ellos se conocieron por El Señor de los Anillos, así que hablan mucho del Señor de los Anillos, al punto de que leemos el diario que escribía Dominic cuando grababan El Señor de los Anillos.
Pero ellos son mucho más.
Sí, ni hablar. Al punto que tenemos invitados también del Señor de los Anillos. Pero su amistad es hermosa, escúchenlo, se van a cagar de risa, les juro que se divierten mucho. Es mi último descubrimiento de podcast y lo necesito compartir con el mundo. Así que, ya saben, a ellos y a nosotras nos escuchan en todos los mismos lugares. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde sea, nos buscan como Maera Reviews. Y a partir de ahí le dan clic al botón seguir, se convierten en uno más de nuestros seguidores. Y así la plataforma hermosa que está del otro lado, que nos hostea no solo a nosotras, sino también a Dominic y a Billy, bueno, les puede recomendar y decir y avisar cuando sale un nuevo episodio de Maera Reviews, que es, por supuesto, todos los viernes. Y el viernes que viene, es viernes de Loki.
Mucha emoción.
Oh, es que hoy hablamos de viajes en el tiempo, te vas a volver loca, es todo lo que te voy a decir.
Qué julio de ciencia ficción que estamos teniendo, porque tuvimos zombies,
sí,
viajes en el tiempo, Lokis, y andas a ver, capaz terminemos con viajes en el tiempo también. O con alienígenas, no sé, andas a ver.
Bueno, Lari, gracias por estar del otro lado y me alegra, por supuesto, que hayas disfrutado de este episodio. Yo también la pasé muy bien, fue recontra liviano, así que nos vemos la próxima ocasión. Chau, chau.
Chau, chau.